Desde el mes de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. También nuestra diócesis de Segorbe-Castellón. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial, quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Obispado de Segorbe-Castellón.
COPE Castellón. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas y bendecidas tardes, bienvenidos al Espejo. Como cada viernes, les invitamos a acompañarnos durante este espacio que en COPE Castellón dedicamos a la actualidad de la Iglesia en nuestra diócesis. En el control técnico, Jorge Monsonís. En la redacción, Juan Gozalvo. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE Castellón, El Espejo de la Iglesia. Y saludamos a Juan Gozalvo, que nos acerca lo que ha acontecido durante la semana en nuestra diócesis. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes y saludos a la audiencia.
El movimiento Cursillos de Cristiandad ha celebrado una convivencia muy especial. Cuéntanos dónde ha sido y con qué motivo, Juan.
Cristo, Rey del Universo, ha sido el hilo conductor de la convivencia que el movimiento celebró el pasado fin de semana en el Seminario Diocesano de Segorbe. Han sido un total de 26 jóvenes de entre 18 y 35 años y procedentes de diferentes municipios de nuestra diócesis: Castellón, Benicàssim, Onda, Villarreal, Torreblanca. También de la diócesis hermana de Tortosa, procedentes de Alcocebre y Benicarló, y de la de Orihuela, Alicante, los que se han sumado a vivir esta experiencia que, en palabras de los organizadores, ha sido muy enriquecedora. De hecho, tal y como ha contado el joven Daniel a El Espejo de COPE, participar en esta convivencia o en cualquiera de las actividades que organiza el movimiento supone una experiencia reconfortante, porque les ayuda a compartir la fe con otros jóvenes y eso contribuye a crecer y a descubrir que no estamos solos. Del mismo modo, asegura que lo más importante ha sido conocer un poco más a Jesús como sacerdote, profeta y rey. También ha explicado que ha sido muy enriquecedor descubrir la historia de la diócesis y visitar la catedral en este momento en el que estamos a punto de celebrar el año jubilar con motivo del 775 aniversario de la sede episcopal en Segorbe. Aprovechamos para recordar que desde esta tarde el movimiento de Cursillos de Cristiandad está celebrando su cursillo número 70 en el seminario Mater Dei, que concluirá el próximo lunes 6 de diciembre.
Juan, esta semana también se ha celebrado el retiro mensual de sacerdotes. ¿En qué consistió la meditación?
La necesidad de tener clara la visión y las cualidades del pastor fueron los temas centrales de este retiro, cuya meditación corrió a cargo de don Jordi Mas, sacerdote encargado de San Lorenzo Mártir de Vilar de Canes y capellán de la prisión de Albocácer. A partir de la lectura del pasaje evangélico que tiene como protagonista al ciego Bartimeo, explicó cómo estar sentado al borde del camino sin poder seguir a Jesús es sinónimo de no tener visión. En cambio, matizó que la visión nos orienta, nos lanza, nos apasiona y nos ilusiona. Hizo hincapié en la importancia de tener clara la visión para saber dónde está el horizonte, porque una parroquia o una diócesis sin visión muere, desfallece. Del mismo modo que Jesús no puede llevar a cabo la misión solo, porque necesita a sus discípulos, a los apóstoles, a los que va enseñando por el camino, también el pastor, dijo Jordi Mas, debe tener la visión clara, fácil de transmitir, ya que cuando las personas participan de ella, se ilusionan. Se refirió también a las cualidades que debe tener todo pastor: entusiasmo con la visión, humildad porque solo no puede, necesita de los demás y de Dios, audacia con capacidad para emprender proyectos, justicia, tiene que ser justo, elogiar en público y reprender en privado, prudencia, midiendo las consecuencias de los actos y de las palabras, fortaleza, con capacidad de afrontar las dificultades, y templanza, con paz interior e inteligencia emocional, capaz de gestionar las emociones.
Este próximo domingo comienza el tiempo de Adviento, un tiempo necesario para preparar el nacimiento del Hijo de Dios. Una manera de vivirlo es participar en casa con la manifestación popular y tradicional del Belén. Creo que se ha lanzado un nuevo concurso fotográfico de Belenes y Juan tiene todos los detalles.
Así es, Paz. las delegaciones diocesanas de medios de comunicación social y la de catequesis han organizado el segundo concurso fotográfico de belenes familiares, Montamos el Belén, en el que ya se puede presentar cualquier persona o familia de la diócesis de Segorbe-Castellón. El objetivo de este concurso es potenciar la tradición entre las familias de poner el Belén, decoración navideña por excelencia para contemplar y recordar el misterio del nacimiento de Jesús, el auténtico sentido de la Navidad, así como aprovechar esta forma de evangelización tan sencilla. Con inscripción gratuita se puede participar hasta el viernes 24 de diciembre y el jurado designado al efecto valorará la originalidad artística, la recuperación del Belén tradicional, los materiales utilizados, el esfuerzo y la laboriosidad de su ejecución. Además, en esta ocasión, el premio será un diploma acreditativo y un lote de películas con valores y temática cristiana.
Y como siempre, Juan, ¿qué nos ofrece la agenda diocesana para este fin de semana?
Para este fin de semana destacamos dos actividades programadas en la agenda diocesana. Por un lado, mañana sábado, la Hermandad Obrera de Acción Católica celebrará su retiro de Adviento. Será a partir de las 10 de la mañana en la iglesia de San Pere del Grau de Castellón. El retiro se iniciará con la acogida de los participantes y presentación del contenido, que versará sobre la necesidad de contribuir en la fase diocesana del proceso sinodal en la que nuestra diócesis está inmersa desde el pasado 16 de octubre y que precisa de la participación de todos, movidos por la acción del Espíritu que requiere una respuesta del conjunto de la Iglesia diocesana. Este es un proceso que busca la renovación y revitalización de la Iglesia y es reformador por cuanto nos llama a la conversión personal y comunitaria. También mañana sábado, pero a partir de las 8 de la tarde, en la parroquia de Lucena, se va a celebrar la vigilia de Adviento de los catequistas y sacerdotes de nuestra diócesis. Y por último, paz, el domingo, tras la misa de las 11 de la mañana, en la Basílica de la Mare de Déu del Lledó, en Castellón, se celebrará el primer paso por el manto de la Virgen tras el confinamiento por el COVID. Este paso, paz, se realizará tomando todas las medidas higiénico-sanitarias recomendadas por las autoridades.
Juan, gracias por la información y hasta el domingo.
Hasta el domingo, paz.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este domingo comienza un nuevo tiempo litúrgico, el Adviento. En la carta semanal, nuestro obispo nos pide que vivamos cristianamente este tiempo como lo es, un tiempo de espera y de esperanza. Hagámoslo con alegría y con fe, sin dejarnos deslumbrar por el consumo o aquellas otras cosas que pretenden hacer invisible a Cristo. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, este domingo comenzamos el tiempo litúrgico del Adviento. Un tiempo de espera y esperanza, tiempo para prepararnos a la celebración de la Navidad y así a la venida de Jesús al final de los tiempos. Adviento tiene en efecto tres dimensiones. Mira en primer lugar al pasado, Jesús, el Mesías y Salvador, anunciado y esperado durante siglos por el pueblo de Israel, ya ha venido a nuestro mundo. En el Adviento nos preparamos para celebrar con gozo la Navidad, el nacimiento de Jesús en Belén hace más de 2000 años. La primera venida en la historia del Hijo de Dios en Belén es un hecho histórico que nadie puede poner seriamente en duda. El Adviento mira también al presente. Jesús es el Señor muerto y resucitado para que en Él tengamos vida y salvación. Jesús vive, ha resucitado, está entre nosotros y viene constantemente a nuestro encuentro, en su palabra, en sus sacramentos, en la iglesia, en los acontecimientos de la vida, en cada hombre y mujer en especial, en los hambrientos, sedientos, forasteros, enfermos y encarcelados. Y el Adviento mira finalmente al futuro, hacia la segunda venida de Jesucristo al final de los tiempos, para llevar a total cumplimiento su obra de salvación y reconciliación de toda la humanidad y de la creación. No olvidamos tampoco el decisivo encuentro con el Señor en la hora de nuestra muerte, en que cada uno será examinado y juzgado del amor o de la falta de amor hacia Él y en Él hacia el hermano pobre y necesitado. Toda la vida de un cristiano debería ser un Adviento permanente. El Señor viene constantemente a nosotros, a nuestras vidas, a nuestra historia, a nuestro mundo, y pide ser acogido. El cristiano ha de estar atento a la venida del Señor en el presente y vivir con esperanza su venida en el futuro, y ha de hacerlo con una fe viva, hecha obras de amor, con verdadera hambre de Dios y con una presencia misionera en el mundo. Nos toca vivir en un contexto social, político y cultural que intenta desalojar a Dios de nuestra vida y neutralizar la presencia del cristianismo en la historia pasada y presente, confinando la fe a la esfera de la vida privada o de la conciencia. Se pretende hacer invisibles y a la vez suplantar por otras cosas o personajes a Cristo y su venida a este mundo. Se quiere quitar el sentido cristiano a la Navidad e imponer una Navidad laica, eliminando del espacio público los signos cristianos. No nos dejemos deslumbrar por la iluminación anodina de calles y por la llamada insistente al consumo en estos días, con elementos ajenos a la Navidad, al nacimiento de Jesús. Mostremos nosotros públicamente los signos cristianos de la Navidad. Vivamos cristianamente el Adviento. Esto comporta vivir este tiempo con alegría y esperanza, pero también atentos y vigilantes ante la venida presente y futura del Señor Jesús. Al mirar el futuro, nuestros ojos se vuelven hacia el presente para acoger de corazón a Cristo, que será nuestro encuentro, y vivir en el día a día la novedad de nuestro bautismo y nuestra condición de discípulos misioneros del Señor, con fidelidad, intensidad y autenticidad crecientes. En nuestra condición de peregrinos en la vida hacia el encuentro definitivo con el Señor, la alegría, la vigilancia y la esperanza son pilares imprescindibles para cada cristiano. La alegría se basa en el saberse amados personalmente y para siempre por Dios en su Hijo Jesús, que ha venido, viene y vendrá. Un amor y una alegría que nada ni nadie nos puede quitar. La vigilancia nos ha de llevar a una conversión constante a Dios, a intensificar la vida de oración, la escucha de la palabra de Dios, la participación en la Eucaristía y la acogida del amor misericordioso de Dios en el sacramento de la reconciliación, así como a revisar el tono de nuestra caridad y compromiso cristianos. La esperanza en el triunfo definitivo de Cristo nos ayudará a avivar nuestra fe en la vida eterna y a no perder la paz ante las insidias de los poderes de este mundo. De este modo, se avivará también nuestra conciencia de misión y presencia en el mundo, para que todos puedan encontrarse con Cristo y para que el amor de Dios que nos salva llegue a todos. Es en Jesucristo donde el hombre y la mujer descubren su verdadera imagen y dignidad, su verdadero destino y su pertenencia a un mundo nuevo que ha comenzado a edificarse ya en el presente. Cristo ha venido y viene para todos. Dejémonos encontrar por el Señor que viene, hagámosle presente en nuestro mundo. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
El próximo 5 de diciembre se celebra la Jornada Internacional del Voluntariado. La Iglesia, si nos permiten, es el ejemplo vivo del rostro de Jesucristo en tantas personas que dedican su tiempo a los demás. El voluntariado, como dice el Papa Francisco, es una opción que nos hace libres y abiertos a las necesidades de los demás. Se necesitan, desde luego, personas perseverantes que se enfrenten a las dificultades con espíritu de unidad, de construir poniendo siempre en la base de todo el objetivo último, que no es otro que el servicio a los demás. Hoy queremos acercarles el trabajo de los voluntarios de la pastoral penitenciaria que, como tantos otros en nuestra diócesis, muestran el rostro de Cristo a través de su entrega a los demás. Saludamos a Sonia Barreda, que es delegada de la pastoral penitenciaria en nuestra diócesis. ¿Qué tal, Sonia? Gracias por atendernos.
Hola, gracias a vosotros. Buenas.
Decíamos que en una semana celebramos la Jornada Internacional del Voluntariado. ¿Cómo son los voluntarios de la pastoral penitenciaria? ¿Qué espíritu os mueve?
Hombre, los voluntarios de la pastoral penitenciaria solo hay un espíritu que mueve, y es el espíritu evangélico. Nosotros nos basamos en puro y auténtico evangelio, Mateo 25. ¿Dónde te veo, Señor? Pues cuando estuve en la cárcel y viniste a verme, ahí estaba. Y ese es el espíritu que nos mueve. Es el mismo Jesús evangelio.
¿Y cómo son los voluntarios de la pastoral, Sonia?
Un voluntario de pastoral es una persona un pelín especial, si dijéramos la palabra, ¿no? Es un poquito, va más allá. El voluntario de prisión no es, pues tiene que ser una persona comprometida, que ese voluntariado no sea de relleno, que no sea para rellenar currículum. Es un voluntario que sobre todo no juzga y es un velatorio católico, claro, porque aquí se acerca mucha gente.
¿Cuál es la dinámica del servicio de los voluntarios de la pastoral penitenciaria? ¿Cómo se vive, por ejemplo, una jornada de este voluntariado?
A ver, la dinámica, en principio, es una dinámica de comunión, ¿vale? Uh-huh. Es la primera base. Nosotros no vamos por libre, ni somos aquí francotiradores, ni vamos a salvar el mundo de nadie. Entonces, tenemos muy claro que somos una comunidad, que somos diocesanos y que somos iglesia. Y partiendo de ahí, todo lo que hagamos y digamos repercute, hace un eco en esa comunidad. Luego, el día a día ya, el voluntario de paso de penitenciaría tiene muchos ámbitos en los que trabajar, pero bueno, me voy a centrar solo en el ámbito dentro de prisión, en unos talleres concretos que son los talleres de formación humana o talleres de formación humana a través del Evangelio. Bueno, pues estos talleres, pues como cualquiera de nosotros en la calle, son talleres de diálogo, de confrontación de ideas, de, bueno, pues de exposición de opiniones, que solo sirven y, bueno, que solo, que sirven para mejorar, para conocerte y mejorar aquello que quieres cambiar en tu futuro, ¿no? Y nosotros lo basamos siempre en una base evangélica, evidentemente, que vamos, es que más maestro que el maestro, quien nos va a decir a nosotros de qué valores tenemos que... Y es un poquito de eso, el día a día. Yo, un voluntario de pastoral penitenciaria entra semanalmente a la cárcel, en un horario más o menos, pues suelen ser por las tardes, de 5 a 7. Claro, nos tenemos que ceñir mucho a los horarios de la institución. Entonces, pues de 5 a 7, de 5 y cuarto a 7 y cuarto, más o menos esas dos horitas semanalmente.
¿Y cómo acepta la población penitenciaria vuestra presencia, Sonia?
Pues la acepta muy bien. Claro, porque ellos entienden que entienden, lo palpan rápido, y el que no es así, el voluntario que no es así, pronto falla, que tú no vas a juzgarles, que tú vas a acompañarles en un proceso de cambio, de reconocimiento de las cosas que han hecho, han podido hacer mal, han podido fallar, y de ayudarles a superar eso, sin juzgar el delito que han hecho, simplemente claro. Yendo al corazón.
Sonia, justo este domingo la pastoral presenta la campaña de Navidad. ¿Cuál es el lema de este año y en qué vais a centrar el esfuerzo?
Nosotros este año la campaña tiene un logo muy concreto y es Ahora tú, mujer, te acompañas en la cárcel. Este Ahora tú, mujer, le hemos querido dar fuerza y valor a todas esas mujeres que son, pues, hijas, madres, especialmente esposas, que tienen que afrontar decenas de situaciones antes de que ese hombre llegue a prisión. Que ese hombre, cuando llega a prisión, pues ellas se quedan solas, lo que antes compartían con él, ahora afrontan situaciones solas. Muchas veces sin los conocimientos ni sin la preparación, pues precisamente porque ahora tu mujer, ¿no? Porque hasta ahora muchas veces esas mujeres no eran bien valoradas.
Si te parece, vamos un poco más a detalle de la campaña. ¿Cuándo empieza y en qué va a consistir?
Sí, nosotros la campaña la centramos siempre en Adviento. Empezamos en Adviento y acabamos, bueno, pues hasta Navidad, ¿vale? Entonces, la lanzamos, bueno, este fin de semana ya empezaron a salir alguna carta para las parroquias, fue con todo el material. Y básicamente es centrar en las parroquias que quieran, lo deseen, y que ya tradicionalmente desde hace lo menos, pues que te diré, 10 años, vamos algún domingo de Adviento a compartir nuestro testimonio a las Eucaristías con un objetivo muy claro. El objetivo es recoger dinero. Uh-huh. ¿Y para qué? Pues mira, para estas, que estas mujeres hagan frente de los innumerables gastos que tienes, como todo ciudadano, ¿vale? Pero claro, ellas tienen normalmente el hándicap de que sus trabajos suelen ser muy precarios, que es muy difícil conciliar esos trabajos precarios con la educación y conciliar la vida de los niños. Es un dinero necesario, pues, para ir a comunicar a sus parejas, algo que hacer está muy lejos. Alquileres que no se pueden pagar, gastos de farmacia, comida, todo lo que una mujer apoyada con su pareja o con su padre o con un hermano puede tirar adelante, pues se quedan solas, sin el abismo, sin muchos. Entonces, pues ayudarles en eso. Claro, ese dinero no se le da a ellas, ¿eh? Lo gestionamos nosotros para hacer una ayuda muy concreta.
Sonia, ¿cómo podemos colaborar quienes no formamos parte de la pastoral, precisamente con la pastoral, al margen de la aportación económica que podamos hacer?
Bueno, pues al margen de la aportación económica, uno puede ser voluntario, claro, tendría que acercarse a nosotros, pues lo entrevistamos, vemos qué formación tiene, qué inquietud, porque como decía al principio, pues un voluntario, no todos pueden ser voluntarios de la pasada penitenciaria, hay que tener unos ingredientes especiales, ¿no? No es aquello de, como ahora no sé qué hacer, pues me voy a meter en algo. O como estoy estudiando psicología, quiero rellenar mi currículum, ¿no? O por decir darte ejemplos que nos llegan. Nuestros voluntarios tienen que tener muy claro que trabajamos con personas independientemente del delito que han hecho y del país de donde procedan. Y por encima de todo tiene que ser gente que no juzgue. Que no juzgue absolutamente a nadie. Entonces, a partir de ahí, pues nosotros entrevistamos, vemos qué posibilidades tiene, qué disponibilidad y qué motivación, ¿eh? Y luego, claro, sí que hay una cosa que pueden hacer todos los oyentes, y es rezar por ellos, que la oración transforma, y además de rezar por ellos, evidentemente no juzgarlos, no fiarnos de esas noticias de prensa escrita o televisiva, que suelen manipular toda la información para hacernos creer que el que hay detrás de un delito es malo o malísimo. El que hay detrás de un delito es persona que ha metido la pata y que a lo mejor hay que hacerle ver o entender o poderse explicar por qué ha llegado ahí.
¿Cuáles son los perfiles profesionales de los voluntarios de la pastoral, Sonia? ¿Cuáles son los perfiles que más necesitáis?
Nosotros, un perfil concreto de formación es ser cristiano, tener mucho corazón y querer mucho. Ese perfil. Y no utilizar la pastoral como beneficio propio. O sea, yo voy allí a hacer un compromiso para ellos y por ellos, no por mí, no para sentirme yo bien. Ese es el perfil. Luego es verdad que cuanto más preparados estemos, muchísimo mejor va a salir la actividad o va a salir el objetivo que nos marquemos. Nosotros necesitamos, por ejemplo, ahora hay mucha necesidad, pues a lo mejor de perfiles de abogados que nos ayuden a asesorarles cuando salen, y que no cobren esas cantidades intocables y que nos puedan asesorar incluso telefónicamente, decir, este chaval tiene esto, ¿cómo podemos hacerlo? Pues para recuperar unos papeles, o de si son inmigrantes, o para solicitar un IE, y luego, pues también, ¿cómo? Pues aquellos que tengan posibilidad de ofrecer trabajo, es vital. O sea, la vivienda y el trabajo es lo que más necesita, lo que más estabiliza a todos, ¿eh? Al preso, al que no es preso, a ti y a mí. Entonces, una persona sin vivienda o sin trabajo tambalea todo. Entonces, trabajos. Oye, si tengo a mi madre anciana y que alguien con mucho corazón, que los hay, que son personas que han metido la pata, pero que tienen corazón, pues puede cuidarlo, ¿no? Pues eso, trabajitos así, o trabajos de hostelería, o trabajos, también hay gente muy preparada. Pues ofrecer trabajos, así también se puede ser voluntario, también puedes colaborar así.
Pues Sonia, muchas gracias por acercarnos a esta realidad, gracias por renunciar, ¿no?, y sacrificar otras cosas para dedicaros a quienes viven en ausencia de algo tan importante como es la libertad. Muchísimas gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros por permitirme ser uno de aquellos que casi nadie quiere escuchar. Un abrazo para todos.
Hasta aquí el espejo de la Iglesia de la Diócesis de Segorbe-Castellón. Que pasen un buen fin de semana. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el domingo a las 10:45 en Iglesia Noticia.
Desde el mes de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. También nuestra diócesis de Segorbe-Castellón. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial, quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Obispado de Segorbe-Castellón.
COPE Castellón,